Sabemos dónde están. Sabemos lo que hacen. Y sin embargo, no podemos evitar que sigan estando donde están. Sabemos quiénes son y qué aspecto tienen. Escuchamos de cerca sus pasos. Advertimos cada noche su aliento entrecortado. Y conocemos su nombre inconfundible, el que les pusieron quienes pensaron dónde estaban los destinos, dónde las ciénagas siniestras de su súbdito existir. Son los guardianes, los centinelas que tienen el silencio por amante, los consejeros de emociones y carceleros de esperanzas, sepultureros eficaces de tantas vidas necesarias que precedieron a las nuestras. Porque están siempre velando en las esquinas, observando nuestros ojos y explorando nuestras manos. Siempre tratando de impedir lo que nunca pudieron comprender. No pueden esconderse. No tienen a dónde ir. Buscan inseguros un refugio. Una oscura madriguera que les sirva de guarida. Un lugar junto a un pantano en el que poder sobrevivir. Donde habiten la muerte y la desgracia, los sables y los púlpitos, y las lágrimas ajenas que cubren el camino de su lóbrega misión. Siempre estarán donde les pusieron. Siempre tendrán los pies sobre la hojarasca polvorienta de su lánguida moral. Único sustento de sus mentes despobladas, de sus dioses vigilantes, de sus fosos y murallas, y de sus límites y látigos de pánico y rigor. Sabemos que están ahí, porque son los capataces de su rígida penuria, capitanes de la angustia que les derrota, necrófagos hambrientos de médula y terror. Pero nosotros, que tenemos todavía la memoria y la palabra, también vamos a seguir aquí, sin rendirnos ante la fuerza de las sombras, ni callarnos ante el sordo rumor de las tinieblas. Lucharemos con razones y sin tregua, por nosotros y los nuestros, por la constante dignidad de la vida que elegimos, y a la que nunca podremos ni sabremos renunciar. Y defenderemos el trayecto que iniciamos, la sólida conciencia que nos hace resistir entre páramos de ciegos y tempestades de insólita quietud. Son tan solo los guardianes. Vendrán. Les estamos esperando.
Dones, dones. hores tingueu fills. Dones, dones, tingueu fills. Ensenyeu-los a no tenir por del foc. Eduqueu-los per la revolució.
Pues sí, otra semana más aquí, en este tiempo veloz que nos transporta a Girones por sus arterias traqueteadas. Pasan 7 días, como 7 cañonazos que nos dejan el oído ensordecido y la sangre expectante. Ya no sabemos qué hacer para que las semanas no nos muerdan. Solo nos queda traer más poemas, más cuentos, compartir nuestros descubrimientos en los subterráneos, hablar como los locos alrededor de un bidón en llamas hacia el que proyectamos nuestras manos como última esperanza. Solo nos queda, que no es poco, certificar ante el silencio que aún estamos a este lado de la tumba.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza. Thank you.
Pues sí, amigas y amigos, ya estamos aquí una semana más a este lado de la tumba. Como os he explicado al principio, el texto este que ha sonado, o la declamación o la interpretación de ese texto llamado, o de esa pequeñita obra llamada Los Guardianes, pertenecía a Fran Vega y procede de una filmación corta de Louisville, que también hace música, aparte de unas filmaciones que nos gustan mucho y de las que ya os iremos hablando más adelante, así como de la música que hace este hombre. Y bien, en este pequeño y corto vídeo simplemente nos encontramos a Fran Vega declamando o comentando este texto, esta declaración, como ahora os diré, esta especie de declaración de guerra desde una serena posición tomada al enemigo. Podría decirse un aviso para navegantes uniformados, por dentro o por fuera, de que nuestros brazos aún tienen espinas. Inmediatamente después de este texto de Fran Vega, filmado por Louisville, dirigido por Louisville, hemos escuchado una canción que es primicia absoluta en este programa, ya que acaba de grabarlo nuestro amigo Jordi Sabanés, que quizás lo conozcáis por Jordi Pánico, con su nuevo proyecto musical y quizás quién sabe de qué cuántas cosas más, llamado Tumo. Que en este tema impactante que hemos podido escuchar, al final oiremos otro, ya los iremos poniendo a lo largo de los programas, nos certificaron la certeza de una pesadilla que sería tal de no conocerla. Cosas siempre a punto de quemar. Esos eran los Tumo. Ya tendremos más noticias de ellos. Ellos mismos nos explicarán la deriva que han querido darle a esta agrupación musical suya, con temas tan maravillosos como este Donas que habéis oído ahora y que nos lleva al inicio ya de nuestro programa. Empezaremos por un relato corto de una zaragozana de la que queremos saber más cosas y probablemente bucearemos, exploraremos un poco por ahí para traeros algunas de sus historias, de las que hoy os vamos a leer tres cortitas, aunque no son de sus libros, son de una antología, pero sí creo que os pueden gustar. Os estoy hablando, como os decía, de la zaragozana Patricia Esteban Erles. Y el primer relato que os voy a leer lleva por título Tierra en los ojos. En fin, así que aquí estamos, aquí estás, a este lado de la tumba. Últimos tiempos, inciertas colisiones. Y de repente, mi hermana Leonor se incorporó dentro de su ataúd y me apretó el antebrazo. Lloré de felicidad. Pensé que después de todo, Dios había atendido mis plegarias y su muerte no había sido más que una pesadilla. Pero entonces, ella soltó una carcajada de ultratumba y dijo todo aquello de que llevaba 10 años acostándose con mi marido en mis narices, sin que yo me enterara de nada porque era tonta perdida. Luego volvió a morirse y yo me pasé el resto del velorio con los ojos secos y su mano entre las mías, clavándole el filo de una llave en la palma hasta que cerraron el féretro. Que os estáis oyendo es bueno, es el Bruce Springsteen en Chile cantando un tema de la persona de la que queríamos mencionar simplemente algo sobre ella, ya que hoy se cumple un aniversario importante de su muerte. Pues sí, Víctor Jara, en efecto, el domingo pasado, es decir, ayer 15 de septiembre, si estás escuchando esto el lunes, si no, pues unos días, hace muy poquitos días, el domingo 15 de septiembre se cumplieron los 40 años del bestial crimen cometido en el Estadio de Chile, donde el cantautor fue torturado y acribillado por los militares, que le machacaron los dedos a culatazos para que no volviera a tocar la guitarra, y después jugaron a la ruleta rusa con él. Trozos de la noticia que aparece pues en un periódico digital chileno, para ponernos un poco al día de este aniversario de la muerte, de la brutal ejecución de Víctor Jara, de quien como veréis sorprende sobre todo su no imperturbabilidad, ya que eso es difícil, pero sí la serenidad dentro del horror, que es algo que más adelante vamos a encontrar también en otra de sus formas en el programa de hoy. Dice así: el asesinato de Víctor Jara es simplemente monstruoso, uno de los más crueles de los cometidos en los días siguientes al golpe, cuando la represión de las tropas era salvaje y desorganizada. Ya llegaría la DINA en el 74 a organizarla y sistematizarla, pero por el momento el terror estaba a cargo fundamentalmente de los efectivos del ejército. En su fallo de diciembre pasado, el ministro en visita a Miguel Vázquez Plaza fijó el 16 de septiembre del 73 como la fecha del homicidio de Víctor Jara, es decir, hoy, en el entonces Estadio Chile, pero los detenidos que fueron trasladados al Nacional el 15 reconocieron el cadáver acribillado del artista cuando lo sacaban del recinto a punta de culatazos. Estaba en una pila de entre 30 a 40 víctimas fusiladas, todas cubiertas de polvo blanco, al parecer cal. Lo concreto es que el cuerpo de Jara fue retirado del primer campo de concentración del golpe en la madrugada del 16 y arrojado en un sitio aledaño al cementerio metropolitano, donde unas pobladoras lo encontraron el 18. En la mañana del 11 de septiembre del 73, Víctor Lidio Jara Martínez tenía planificado cantar en un acto de Salvador Allende en el campus de la Universidad Técnica del Estado, donde el presidente pensaba llamar a un plebiscito para que el pueblo decidiera si seguía o no en el poder. El acto estaba fijado para las 12 horas. Víctor Jara llegó a las 11 con su guitarra y los organizadores del acto de Allende le preguntaron si no sabía lo que estaba pasando. Claro que sé, pero oí por la radio Magallanes que había que ir a sus puestos de trabajo. Bueno, yo trabajo acá, y acá estoy, respondió el cantautor, que también era director teatral de la UTE. Tenía 40 años. Tras el toque de queda de las 2 de la tarde, cerca de 600 académicos, estudiantes y funcionarios, incluido Jara, decidieron quedarse. En la madrugada del 12, los militares asaltaron a balazos la UTE y a punta de metralleta sacaron del campus a los detenidos. Los subieron a golpes a buses de la locomoción colectiva y los llevaron al Estadio Chile. De acuerdo a un artículo publicado por La Nación, sobre la base de los expedientes del caso, un oficial de lentes oscuros y en tenida de guerra, cara pintada, metralleta terciada, granadas colgando en su pecho, pistola y cuchillo corvo en el cinturón, reconoció al cantante popular y se ensañó con él. Lo llamaban el príncipe por sus ademanes soberbios. Según el relato del abogado Boris Navia, también detenido, el oficial que lo reconoció lo golpeaba una y otra vez en el cuerpo, la cabeza, descargando con furia las patadas. Casi le estalla un ojo. Nunca olvidaré el ruido de esa bota en las costillas. Víctor sonreía, él siempre sonreía. Tenía un rostro sonriente y eso descomponía al facho. De repente el oficial desenfundó la pistola, pensé que lo iba a matar. Siguió golpeándolo con el cañón del arma, le rompió la cabeza y el rostro de Víctor quedó cubierto por la sangre que bajaba desde su frente. Otro de los detenidos, el periodista Sergio Gutiérrez, contó que el artista tenía numerosos hematomas en los pómulos. Se notaba pálido, muy débil. Su mirada estaba perdida. Apenas pudo reconocerlo, lo saludó y le preguntó cómo estaba, a lo que Víctor Jara le respondió: «Mira mis manos, mira mis manos. Me las machacaron para que nunca volviera a tocar la guitarra». Gutiérrez recordó que sus manos, esas milagrosas manos cuyos dedos deleitaban a millares de trabajadores intelectuales al pulsar las cuerdas de la guitarra para acompañar sus canciones de protesta y esperanza, ya no eran tales. Estaban hinchadas y parecían tener un solo dedo, gordo y recubierto de sangre. Las pocas uñas que le quedaban estaban negras en su totalidad. Eran las manos más golpeadas que había visto en mi vida.
Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita.
Cuando Víctor Jara se encontraba en una celda recibiendo ánimo de los otros detenidos, repentinamente llegaron dos soldados que lo arrastraron violentamente hasta un sector alto del estadio, donde comenzó una nueva golpiza más brutal que las anteriores, a culatazos. El oficial apodado El Príncipe había recibido la visita de unos oficiales de la Armada. El abogado Navia recordó que desde lejos vemos cómo uno de ellos comienza a insultar a Víctor, le grita histérico y le da golpes de puño. La tranquilidad que emana de los ojos de Víctor descompone a sus cancerberos. Los soldados reciben orden de golpearlo y comienzan con furia a descargar las culatas de sus fusiles en el cuerpo de Víctor. Dos veces alcanza a levantarse herido, ensangrentado. Luego no vuelve a levantarse. Es la última vez que ven con vida al cantante popular.
Para alcanzar las estrellas.
José Paredes, ex conscripto, procesado en 2009 como integrante del grupo de militares que fusiló al cantautor, declaró que cuando fueron trasladados alrededor de 15 detenidos a un camarín del subterráneo, entre ellos Víctor Jara y Litre Quiroga, ex director de gendarmería, detrás de ellos llegó el teniente Nelson Haas y un subteniente a cargo de los conscriptos. El subteniente comenzó a jugar a la ruleta rusa con su revólver apoyado en la sien del cantautor hasta que salió el primer tiro mortal que impactó en la cabeza del cantautor. El ex conscripto ya fallecido añadió que el cuerpo de Víctor Jara cayó al suelo de costado y comenzó a convulsionar. Enseguida, el subteniente ordenó a los conscriptos que se encontraban en el lugar que descargaran ráfagas de fusiles en el cuerpo del artista. En total recibió 44 impactos de bala. Después de ser hallado a un costado del cementerio metropolitano, el cuerpo de Víctor Jara fue llevado al entonces Instituto Médico Legal, donde un trabajador de militancia comunista lo reconoció y avisó a su esposa Joan Turner antes de que lo sepultaran en una fosa común. Su compañera y sus dos hijas pequeñas lo enterraron silenciosamente en un humilde nicho del cementerio general.
Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva.
Y bien, seguimos a este lado de la tumba y cambiamos completamente de tercio. Y ahora vamos con una continuación un poco de aquellos últimos textos animalistas que os veníamos leyendo de Kepa Tamames, y en concreto sobre la justeza o no de las acciones más o menos ya no violentas sino agresivas, que es hacia lo que nos dirigimos ahora. Se pregunta alguna gente, bueno, tal vez no justifiquen abiertamente la violencia contra quienes están implicados en la explotación de los animales, pero ¿no negarán que se muestran indiferentes ante los insultos proferidos a los aficionados taurinos a la entrada de la plaza? Al parecer, dice que Patamames, no resulta fácil quitar de la cabeza a algunas personas que el grueso de quienes ejercen una defensa activa de los animales no aprueba en general ninguna forma de violencia física o agresión verbal que se dirija hacia los que participan de la explotación, bien como agresores directos, bien como espectadores en el caso de las corridas de toros. El recurso al insulto puede actuar como válvula de escape en muchas situaciones cotidianas, una especie de terapia de choque, lo que la convierte en una herramienta hasta cierto punto comprensible en casos extremos, pero no por ello resulta deseable en sí misma, y menos aún estratégicamente adecuada. En efecto, las cada vez más frecuentes manifestaciones de protesta en los alrededores de los cosos taurinos, donde se celebran corridas, se convierten muchas veces en escenario de enfrentamientos dialécticos poco edificantes. Tengo serias dudas sobre si todas las personas que participan en estos legítimos actos de desaprobación pueden denominarse animalistas con todo el peso ideológico que el término conlleva. Yo entiendo el animalismo como algo más profundo que apuntarse esporádicamente a un hecho coyuntural que además es fácil de convertir en caldo propicio para la canalización de cualquier actitud antisocial. Si tan solo la cuarta parte de quienes toman parte en ese tipo de situaciones militaran activamente el resto del año en la ardua labor que supone prestar voz a los animales, podemos dar por seguro que la situación de estos mejoraría de manera ostensible. Pero uno tiene la, creo, razonable sensación de que a no pocas personas les puede más la bilis que la mente. Los insultos y desaprobaciones públicas groseras no benefician a los animales y, por el contrario, sí menoscaban la imagen de una ideología digna y plausible como la que más. Con admitir esta evidencia y reflexionar sobre ella, se habría dado un gran paso en uno de los aspectos más descuidados del movimiento de defensa de los animales, la estrategia de acción. Por desgracia, algunas de las personas participantes en estos eventos reivindicativos no se quedan en el exabrupto, sino que van más allá y se animan con el lanzamiento de elementos lesivos como pintura o huevos. Aunque ambas cosas constituyen una agresión en toda regla, merece la pena detenerse por un momento en la segunda de ellas, cuyos objetos arrojadizos son el resultado de una de las formas de explotación animal más escandalosas que existen. En efecto, el encarcelamiento de millones de gallinas para que no puedan hacer otra cosa que poner huevos nos debería imponer el suficiente respeto como para no dilapidar el producto final en un acto de agresión física. Con toda probabilidad, y mirado ahora desde el lado de quien recibe el impacto, se necesita de una gran dosis de egoísmo para rasgarse las vestiduras ante un pantalón arruinado y a renglón seguido no solo participar como espectador, sino aprobar con aplausos y absoluta tranquilidad de conciencia un linchamiento público aberrante. Yo no sé usted, pero por la parte que me toca, siento una lástima muy superior por el toro que agonizará en breve sobre la arena que por el aficionado al que un bote de pintura le salpica la corbata. Si la muestra del antropocentrismo humano más rancio pudiera reflejarse en una sola escena, la descrita sería sin duda firme candidata. Pero toda la rabia que pueda sentirse ante una situación como esta no resta un ápice al hecho de que la ideología animalista posee suficiente fortaleza argumental como para tener que recurrir a estas situaciones lamentables y a las que muchos aluden sin pudor para generalizar y poner como ejemplo de descrédito.
Espectáculo va a comenzar. que quieres ser.
A veces, cuando me aburro, pienso en maneras de morirme. Bueno, no necesariamente cuando me aburro. Esas ideas me vienen a veces. No es pensar en la muerte, sino en maneras concretas de morirse. Voy por un supermercado lleno de gente. Un viernes por la tarde, empujando el carrito, y me viene el flash. ¿Y si me desplomo aquí mismo, entre toda esta marabunta de compradores, y me muero? Intento imaginar lo que haría esa chica de ahí delante. Aquella mujer gorda de allí detrás. El hombre ese calvo y con gafas que examina ahora mismo un tarro de mermelada, alzándolo hacia la luz. Y los niños. ¿Cómo reaccionarían los niños? Pensarían que era una broma, supongo. Hay tantas maneras de morirse. Están las de siempre. Cáncer, infarto, pancreatitis, apéndice rupturado, embolismo pulmonar. Y las de origen traumatológico, accidentes de coche, despeñamientos, caídas del balcón mientras tiendes la ropa o a causa de una tremenda borrachera, o cortado en pedazos por una máquina de segar, o tragarse un hueso de pollo y asfixiarse, o una herida mal curada, o un berrinche que te hace estallar una vena o te abre definitivamente la úlcera. Todos nos vamos a morir. ¿Cuándo llegará el temido momento? No lo sé. Podría ocurrir aquí mismo mientras escribo. O encendiendo una mañana un cigarrillo y abriendo las venecianas para que entre la luz del sol. Me quedaría tirado probablemente en medio del suelo. Un hilillo de saliva, tal vez, colgándome de la comisura de la boca. Y la colilla, humeando en la alfombra. Creando un círculo negro y chamuscado a su alrededor.
Para Roger Wolf, que es a quien habéis oído en su voz recitar este poema acompañado por la música de Diego Vasallo. A Roger Wolf decía, lo leí cuando todas las cosas que leía me acababan trastornando. En esos extraños y hasta molestos momentos en que uno siente sobre sí un baño de hipersensibilidad y de rabia que eriza todo lo que toca. Leí sus primeros libros hace, hará, no sé, más de 20 años y me quedé enganchado a esa aura mortecina pero implacable que destilaba en sus palabras. Entre fanfarrón y nihilista, me veía cercano a esa melopea crepuscular pero tajante que conformaba sus versos. Es raro porque, aunque dejé de saber de él por un tiempo bastante largo, siempre intuía que estaba ahí, con su ceño fruncido y sus miradas directas, muy directas, sobre las cosas. Supongo que a veces uno se haya involucrado en afinidades que no siempre sabría explicar bien. En todo caso, los poemas de Roger Wolf me gustan mucho y de ellos os haré un recorrido a lo largo de seguramente un par de programas en un trocito, una pequeña sección de este programa y del que viene, si nos da tiempo a ello. De hecho, ya tuvimos aquí a algunas cosas de Roger Wolf que no eran sus poemas, sino fragmentos de su novela El Índice de Dios, que tenía otro nombre que la editorial le obligó a cambiar. Creo que Dios es un perro callejero o algo así, o Dios es un perro que, no sé, algo que les debía resultar desagradable, pero que era un nombre muy bonito, que ahora no recuerdo, ya os lo diré. Y también os leí fragmentos, aparte de esos trozos de esa novela muy especial y que según él no gustó a nadie y nadie la entendió y que él mismo decía que ya ni a él le gustaba, pero que en realidad no está mal y tiene trozos muy buenos. Y os leí también aforismos, algunos textos pequeños a los que tan dado es también Roger Wolf. Tiene varios libros de, él llama ensayos ficción, donde habla y comenta su visión sobre la vida, las cosas, lo divino y lo humano. Bueno, también os he puesto de vez en cuando estos poemas musicados, recitados algunos por él y otros cantados, y también tanto la música como la voz por Diego Vasallo. Y lo que haremos en estas dos ocasiones en las que os iré leyendo poemas en un recorrido por los libros de poemas que tiene Roger Wolf, no os traeremos aquí los libros, sino que haremos una selección de otra selección hecha hace un tiempo, hace unos 13 años o 12 años o así, de los libros que hasta entonces había editado. Y dentro de no mucho tiempo, esperamos, os traeremos aquí lo último que ha sacado, que ha sido este mismo año, pero que todavía no tenemos. En fin, luego os diré de dónde procede todo esto. En todo caso, el libro del que ahora os voy a leer unos cuantos poemas, para que os hagáis una idea, más allá de lo que habéis escuchado en ese precioso texto suyo que me encanta, que es Cuando me aburro, os voy a leer unos cuantos poemas extractados de su libro, que en principio fue de sus libros más conocidos, de los primeros que escribió, y que se llamaba, de esta preciosa manera, Días perdidos en los transportes públicos. Música de recámara. Ha puesto a Bach en el cassette. Me ha dicho que se iba a ver a unas amigas. Un favor, me ha recordado, que le debe a no sé quién. Yo leo un libro, fumo. El cenicero está sobre la colcha. He apagado todas las luces de esta casa. Y al volver, los pies desnudos sobre el mármol de la cocina, en una mano el café, el ascua roja del cigarro en otra, me he detenido como con miedo, casi, a escuchar el latido acompasado de mi corazón. Tortura, viejo y literario género. Me hablaba del cielo de Esmirna, de las doradas cúpulas que alumbra la tarde veneciana, del aire perfumado y cómplice de ciertas umbrosas callejuelas tunecinas, la belleza inenarrable de Florencia y, cómo iba a faltar, de ese cafetín donde en Lisboa martirizaba los versos el poeta. Hay gente, en ocasiones, que deseas que fuera un libro, para así poder cerrarla con un sonoro y seco golpe de la mano, sin marcar la página, y devolverla luego para siempre al lugar en que por derecho corresponde, los mustios anaqueles de una rancia biblioteca. El Dr. Roger y Mr. Wolf visitan los juzgados. Bueno, así es la vida. Un día entras esposado por una puerta y al siguiente entras por otra para desposarte. Dos maneras no tan diferentes de hacer justicia. La verdad, por fin. Todo el día queriendo redactar este poema y ahora no recuerdo qué se supone que tenía que decir. Los buenos escritores, no hace falta repetirlo, son aquellos que saben siempre exactamente cuándo no deben escribir. Pero ese, evidentemente, no es mi caso. La familia. De una conspiración de sangre, ¿qué otra cosa cabía esperar? Justificación del crítico. Si aceptáramos la posibilidad de que alguien exclamara, «Dios mío, qué hecho polvo estoy», sin mayores aspavientos ni necesidad de exégesis alguna, sería preciso reescribir la inmortal historia de ese fraude que se ha dado en llamar literatura. Y además, nos quedaríamos en paro. Hippie reciclado. ¿Cómo se nota, me dijo, que no eres hijo de los 60? ¿Y qué culpa tengo yo, le respondí, de ser un hijo de mi madre? Al tiempo que aceptaba su vino barato de Rioja, su tabaco, su inverosímil conversación pseudo-banal, los ensordecedores vatios de su televideo estereofónico de 36 pulgadas y media. Dos mil años de historia para esto. Lo poco que me queda esta noche, en que la lluvia repiquetea como la descarga de un cartucho por todos los cristales de la casa, es no obstante un sólido refugio. Esta cálida cocina en donde bebo un vaso bueno de mal vino de siempre, escribo algún poema, leo los versos de la gente a la que amo y odio, y alzo un momento la cabeza frente a las sombras inconexas del televisor en el que danzan los pájaros de Hitchcock mientras Tippi Hedren se lleva las manos ensangrentadas a la cara, para apurar plácidamente un cigarrillo y mejor recrearme en el milagro. El mundo, qué duda cabe, a veces está bien hecho.
Encendiéndose las primeras farolas de la tarde, de la tarde. Desde lo alto de un anuncio de neón, de neón. Marco una fecha en el calendario, ha empezado, según dicen, otra vez la primavera, la primavera.
Pues sí, días perdidos en los transportes públicos, un libro que era del año 1992 y al que ha seguido este otro poema suyo, musicado, como decía, por Diego Vasallo, procedente de un disco que hicieron ellos dos, ambos dos, en el año 2006 y que llamaron La Máquina del Mundo. Y bueno, os voy a leer ahora unos pocos poemas más del segundo y último libro que tendremos por hoy de él, que escribió un año después del que habéis oído, el año 93, y que se llamaba Hablando de pintura con un ciego. Si alguien te pregunta alguna vez, puedes responder por mí. Escribo para gente que no tiene otro sitio donde caerse muerta que la superficie de un poema. Seguro que a Eliot no le pasaban estas cosas. Fumando un cigarrillo, leyendo un libro que empecé hace 6 meses, esperando a que alguien llame por teléfono. La vida esta tarde se me hace tan monótona, tan insoportable, como 3 gerundios al comienzo de un poema. El invento. Organizas las palabras, las pones una encima de otra, una debajo de otra, una detrás de otra, como en una desenfrenada orgía en la que por fin fornicas con quien quieres. Por un momento tienes al mundo por el cuello. Por un momento es maravilloso. Este es el invento. El invento. El hombre de acción. Invertir cerca de un paquete de cigarrillos en la escritura de un poema de apenas 8 versos. Pequeños riesgos de la gran literatura contemporánea. El vaso. Siéntate a la mesa, bebe un vaso de agua, saborea cada trago y piensa en todo el tiempo que has perdido, el que estás perdiendo, el tiempo que te queda por perder. Septiembre 1982. El siseo de neumáticos mojados sobre asfalto, neones, lluvia rala entre palmeras, hombres y mujeres, fotos fijas en todas las esquinas, una botella, la amenaza sorda e inexplicable de un murmullo que emanaba de la radio. Dinero. Para comprar tiempo, para comprar olvido y olvidar el tiempo. La condición humana. La vida nos tiene tan ocupados con sus absurdas menudencias, como comer mañana, por ejemplo, que nunca recordamos lo que verdaderamente es importante. Y ahora que lo pienso, no consigo recordar lo que me ha impulsado a sentarme a escribir este poema, aunque seguramente carecía por completo de importancia. Y por último, el extranjero. Me asomo a la terraza. Una mujer se arregla el pelo delante de un espejo en el edificio de enfrente de mi casa. Estaba leyendo a Dostoyevsky. Cierro el libro. Lo dejo encima de la mesa. Me siento y abro otra cerveza. ¡Qué aburrido! Dostoyevsky, la cerveza, las mujeres, los libros, los espejos. Qué aburrido sentarse y esperar la muerte, mientras la gente fornica, come, trabaja o se solaza bajo el sol sucio de septiembre. Y uno sabe, positivamente, que nada va a ocurrir.
Mansamente los suburbios, salpica mansamente los suburbios. Una tenue y blanda lluvia, más antigua que la historia, sesga las mal iluminadas, innumerables ventanas de la urbe, y su exhausta trama de calles y arrabales y avenidas. Llueve. primera vez de todas las auroras y de todas las edades y del odio. Implacable y sordo de las dispares geografías y los hombres. Desquiciado, inmenso corazón del orbe, llueve.
Centrifugado, de Patricia Esteban Erles. La cabeza del hombre que amó da vueltas en el interior de la lavadora, acompañada de una colada de desquiciadas bragas viejas. Ella sonríe cuando se encuentra con sus ojos de ahogado iracundo, anegados de jabón, al otro lado del bombo. «Ya verás cómo pronto se te pasa el enfado, amor», le dice, mientras añade un cazo de suavizante aroma frescor de primavera, y programa media hora más de centrifugado.
Aspira, vas a caer bajo mi hechizo. Serás mi esclava del amor.
Estoy cansada de ser mortal y tú no me haces feliz. Oh. Y cada día te odio más, más. Y cada día te odio más, más. Y cada día te odio más, más. Tus promesas.
Corazón se ha muerto hoy varias veces y otras tantas ha resucitado. De minuto en minuto me despido y me desprendo de las cosas que me atan con el exterior. Suelto las amarras que me mantienen sujeta y me llevo conmigo todo aquello que creo poder necesitar durante mi viaje. Estoy sentada junto a un canal apacible. Mis piernas cuelgan a lo largo del muro de piedra y me pregunto si mi corazón no estará ya tan cansado y gastado que no pueda ir nunca más como un pájaro libre donde quiera. Eti Gilesum. Otro de los temas a los que no podemos evitar regresar es al de la fantasmagoría nazi. Debéis tener comprensión con esta nuestra ligadura perpetua. De tanto en tanto acudimos al infierno de los campos para escuchar a esa especie humana aparte que es la de los supervivientes y quizás así también a conocernos un poco mejor. Lo que escucháis es una oración funeral usada por los judíos askenazi durante los funerales, durante la ascensión de las almas tras la muerte, y por lo visto ha sido concebido como un himno a las víctimas de Auschwitz, el Male Rehamim. No concebido, sino quizás usado en esa especial circunstancia. De todos los supervivientes de lo que os estaba diciendo, de todos los que por aquí hemos tenido, Primo Levi seguramente ha sido el más célebre, el más conocido, aunque no lo fue en su momento cuando se liberaron los campos. Todos los libros, las crónicas, las obras que narraban todo aquel estrepitoso y tenebroso suceso fueron no censuradas, pero sí escondidas, ignoradas, dejadas de lado. Nadie estaba dispuesto a escuchar aquello. Que como no podía ser de otro modo contribuyó a sumir en el estupor y a veces en el mutismo a muchos de los supervivientes que intentaban ofrecer ese testimonio de lo que había ocurrido al mundo. Hubieron de pasar bastantes años, quizá décadas, para que empezaran a tomarse en cuenta obras como estas de Primo Levi, si esto es un nombre, que fue la casi fundacional de todo esto, y muchas otras más. Aquí hemos tenido a bastantes autores de que hablaban de ello. Y os decía que Primo Levi es quizás el más célebre y seguramente el que menos lo sea o el que menos conocido sea hoy. Es el que vamos a ver hoy, o el que vamos a tratar hoy, de cuyo libro os vamos a leer algunas cosas, y curiosamente, aunque no tanto, porque proceden del mismo sitio, donde tantos millones entraron, pero tan poquitos individuos salieron, ambos, Primo Levi y Paul Steinberg, están relacionados. Los dos formaron parte del comando de químicos en el en el campo Auschwitz III, trabajando en la Buna, en esa fábrica de caucho que nunca llegó a ponerse en funcionamiento porque siempre era bombardeada la central eléctrica. Pero ambos, aunque Steinberg no era químico ni mucho menos, solo había conseguido hacerse con un libro de química mineral antes de ser detenido. Bueno, de hecho, cuando estaba siendo detenido, les pidió permiso para comprarse ese libro y se lo memorizó prácticamente, y eso fue una de las cosas que le salvaron. Y al hacerse pasar o colar un poco una formación que en realidad no era tal, hay que decir que este hombre, Paul Steinberg, en su paso por el campo de Auschwitz, después del de Drancy en Francia, tenía 17, 18 años. Sin embargo, Primo Levi lo recuerda como una persona fría, calculadora, de una gran cultura. Lo que dice Steinberg no era para tanto, ni mucho menos. Era un chaval, aunque se sabía defender bastante bien y dar quizás impresiones algo equivocadas en pos de su supervivencia. Y hay que decir que no le deja demasiado bien en su libro Si esto es un hombre, aunque por otra parte muestra una cierta admiración también por él. Por cierto, lo que os he leído antes de Etty Gillesum, de la que os leeré cosas más adelante. Esto también es de ella. Es una chica que con 29 años también murió en los campos y que dejó escritos varios diarios que también repasaremos. Not because I'm brave, but because I know that I'm dealing with human beings and must try to understand everything that anyone does. En fin, lo que os voy a leer ahora en un trozo larguito del programa, aunque aún nos quedará un poco para continuar con nuestros búlgaros, lo que os voy a leer ahora procede de su libro Crónicas del Mundo Oscuro, de Paul Steinberg, editado en castellano por la editorial Montesinos en el año 99. En septiembre, precisamente, del año 99, cuando la obra original era de simplemente 3 años antes, del 96, en una edición impactante con el cuadro de Goya de Saturno devorando a sus hijos, un libro decididamente fascinante. Crónicas del Mundo Oscuro, de Paul Steinberg. Hay varias cosas en la historia de este libro que resultan sorprendentes y que de hecho acaban fascinando. El libro lo escribió Paul Steinberg 50 años después de los hechos que narra, y 3 años antes de morir, como una especie de último suspiro, por los motivos quizá que hicieron sucumbir a muchos de los supervivientes de los campos cuando ya habían sobrevivido a lo peor. Incluso años y años después, muchos se suicidaron. Quizás por eso mismo que les llevó a la muerte, Paul Steinberg se creó una especie de coraza que le defendiera tanto del recuerdo como de la implantación en él de todo lo que sucesivamente iba apareciendo relacionado con su pasado. De algún modo, se propuso esperar a cuando tuviera el suficiente tiempo para realizar, decía, para realizar esa inmersión total en su dramática aventura. Ya jubilado, pareció decir que ya no tenía nada que perder, que podía enfrentarse a la bestia sin miedo. Desde luego, lo que resulta más alucinante de esta historia, de este hombre que, como os he dicho, entró en Auschwitz con 17, 18 años, es precisamente el cúmulo de sucesos y carambolas que se sucedían para permitir y facilitar su supervivencia. A veces uno creería estar leyendo una novela por lo inverosímil de sus salvaciones encadenadas una a otra, incluso en los momentos más delicados. Pase lo que pase, siempre acaba tomando la decisión correcta, la elección adecuada de ir para un lado, para otro, coger un tren, no cogerlo, ir para allí, esconderse, no hacerlo, levantarse o no. O también es cobijado por los elementos menos prometedores, bajo los que, con todos los demás, va siendo sometido a diario. Es difícil no pensar en una especie de protección espectral, una confabulación de elementos astrales para hacer que Paul Steinberg llegara a este punto del año 96 y narrara su historia. Y aunque él tampoco, igual que el resto de testigos de todo aquello, no está exento de ese sentimiento de culpa que les acompañó por haber sobrevivido, por haberse agarrado a la vida con uñas y dientes, por encima quizás de los más débiles, o así lo veían ellos, y en más de una circunstancia tuvo que ser así. Curiosamente, es el sentido del humor, o al menos una cierta socarronería desencantada o ironía quizás, el rasgo que más llamativo resulta de esta obra suya, Crónicas del Mundo Oscuro. Esto que suena es la balada de Madhausen de Mikis Theodorakis, si no recuerdo mal. Eso es. Bueno, en esta obra suya asistimos a escenas que no son muy habituales en el entramado tortuoso de las narraciones concentracionarias. También presenciamos momentos bonitos, tiernos, de comunión intelectual o afectiva, e incluso de acendrado absurdo, como el que os voy a narrar, o al menos os voy a leer un pequeñito trozo. Paul Steinberg, que se propuso huir de la narración de los horrores de una forma descarnada, huir del morbo, huir de lo que ya había sido contado y que quizás no iba a proporcionar esa especie de, no sé, de conocimiento de lo que vivieron, de lo que llegaron a sufrir o a pasar. Paul Steinberg, esa es la impresión que da, conoció o fue usufructuario, quizá inconsciente, de una doctrina oculta de lo cotidiano que le llevó a mantener su autoconsciencia a raya, pero presente siempre en todas las circunstancias. Es como si supiera de la fuerza demoníaca de lo que estaba viviendo entonces y de lo que, mirando hacia atrás, había vivido, y decidiera no enfrentarlo, sino dejarse mecer por ello, fluir con el horror. Este libro es un regalo al mundo, su entrega fiel a las fauces de una fiera que siempre nos espera, aunque a veces logremos postergar por un tiempo la violencia de su dentellada. fragmento que os voy a leer de uno de los capítulos, que os lo iba a leer entero, pero como tengo otros trozos marcados del libro y el tiempo es limitado, solo os voy a trasladar este pequeño trozo en el que nos habla de cuando conoció en el campo de Drancy en Francia, antes de ser trasladado a Auschwitz, a un boxeador, bueno, a varios boxeadores. A él le gustaba mucho el deporte y siempre estaba con ellos. Eran como un grupo especialmente alegre dentro del ambiente mortecino y triste del campo. Y bueno, hablaban de todo tipo de historias. Y cuando estaban en Auschwitz, no solo boxeadores, sino también había un corredor y bueno, gente de todo de este tipo. Cuando llegaron a Auschwitz, al cabo de unos días en los que él había hecho pasar, porque él sabía alemán y muchos otros no, él hacía de intérprete, había hecho pasar a todos sus amigos como gente absolutamente indispensable en el campo, como carpinteros, etcétera, o oficios que fueran susceptibles de ser salvados de la cámara de gas. Los SS les dicen que se preparen al boxeador amigo suyo llamado Young Pérez. Young Pérez le destinan a las cocinas para que se recupere un poco, se ponga en forma, porque quieren preparar un combate de boxeo en el campo de Auschwitz. Paul Steinberg es nombrado entrenador y manager y bueno, va intentando atravesar esta situación extraña y estrafalaria de la mejor de las maneras, y os narro un poco cómo se llevó a cabo el inicio de este estrambótico combate de boxeo en el campo de Auschwitz, narrado con toda fidelidad por Paul Steinberg. Famoso domingo, un domingo festivo. Teníamos dos al mes. Era un día de otoño dulce y gris, cuarteado por algunos rayos de sol fugitivos. Después de la distribución de las raciones matutinas, consistentes en 200 gramos de pan negro, un pedazo de margarina y una loncha de embutido, estábamos condenados a ayunar hasta la sopa de la noche. Echábamos cruelmente de menos el litro de líquido caliente en el que flotaban unos escasos vegetales que nos proporcionaba la fábrica los días laborables. Después de pasar lista, un comando se ocupó de montar el decorado, un ring reglamentario sobre un estrado y unas filas de sillas para los SS. El campeón, Robert Levy, y algunos más nos habíamos reunido para prever las posibilidades y definir la estrategia que había que adoptar. No sabíamos a quién íbamos a encontrar en la esquina contraria. Un SS o un preso común, bien alimentado y con un pasado de boxeador profesional, o tal vez un aficionado que formara parte de los prominents, la jerarquía del campo. Yo era de la opinión de no mostrar en ningún caso una superioridad manifiesta. Teníamos que evitar a toda costa ridiculizar al adversario y al mismo tiempo encajar el menor número posible de golpes. El campeón preguntó: ¿esto es un combate o no es un combate? No es un combate, le respondí. Es un espectáculo que hay que representar. Con la superioridad que me daban los 17 años que acababa de cumplir unos días antes, me veía como un viejo sensato dirigiendo a un grupo de chiquillos turbulentos. Hoy me doy cuenta de que si les hubiera hecho partícipes de una mínima parte de lo que había aprendido y comprendido, no me habrían creído y me habrían retirado su confianza. El tiempo pasaba. El espectáculo tenía que empezar a las 6 al caer la noche. Fueron a vestirse. Yo le expliqué al jefe de bloque encargado de la vigilancia que era el manager intérprete y conseguí colarme hasta los pies del ring. Ahora, oyentes, cerrad los ojos. Intentad formar esta imagen detrás de vuestros párpados cerrados. La explanada, grande como dos campos de fútbol. En medio, el ring iluminado por los focos de la defensa antiaérea. A tres bandas, alambradas electrificadas de 4 metros de altura con miradores cada 50 metros, todos provistos de una ametralladora que los SS de guardia apuntaban hacia el campo, hacia nosotros. Frente al ring, 200 SS de todas las graduaciones, desde Standartenführer hasta Scharfführer, sentados en 8 filas de sillas cuidadosamente alineadas. Habían venido de todos los campos, Birkenau, Auschwitz y las 15 o 20 dependencias más o menos mortales que habían un radio de 50 kilómetros. Al otro lado del ring, la nomenclatura del campo se sentaba en bancos para marcar la diferencia. Unos 100 o 150 jefes de bloque y capos, todos ellos presos comunes, portadores del Triángulo Verde, que habían sobrevivido al campo desde sus orígenes en 1941, asesinos de todo pelaje, locos de atar, como todos los veteranos. El primer puesto lo ocupaba el jefe del campo, un monstruo de 1,90 m y 100 kilos de peso, que asesinaba a sus víctimas como se aplasta una mosca, y que habría de salvarme la vida en 5 o 6 ocasiones antes de perder sus prerrogativas y morir en Buchenwald, estrangulado durante la noche por sus vecinos de camastro, que tuvieron que hacerlo entre 10, a pesar de que el odio multiplicaba sus pobres fuerzas. Unos 100 metros más atrás, detrás de una barrera custodiada por algunos capos armados con porras, 300 o 400 deportados habían preferido asistir al espectáculo en vez de economizar sus fuerzas durmiendo. Si alguna vez ha existido un happening surrealista que haya superado la imaginación de un Bretón, de un Dalí o de un Magritte, fue el de aquella noche en Monowitz. Cuando vuelvo a ver esa escena que viví desde las primeras filas, me doy cuenta de que no puedo evocarla para ningún ser humano en su sano juicio. John Pérez subió al ring. Teníamos previsto empezar con 2 asaltos de entrenamiento, con calentamiento y salto a la comba, un ejercicio en el que el campeón era un virtuoso. Se desplazaba a pequeños pasos y la cuerda se hacía prácticamente invisible por la rapidez de la rotación. La pasaba por entre el suelo y los pies, no sé ni cómo, tan pronto de cara como de lado, de atrás hacia adelante y después de adelante hacia atrás en un baile acompasado de vez en cuando por un chasquido seco de castañuelas que conseguía golpeando el suelo entre 2 movimientos. Luego, después de 1 minuto de descanso, un asalto contra su sombra, shadowboxing, en el que iba a mostrar todo su repertorio. Directos de izquierda, uppercuts, fintas rotativas, ganchos y puñetazos, avanzando hacia el adversario imaginario, retrocediendo, saltando de lado. El espectáculo no tuvo el éxito previsto, apenas algunos aplausos educados. A todas luces, nuestro monstruoso público no había venido a ver esos divertimentos coreográficos, sino a recibir su ración de sangre y violencia, precisamente lo que no queríamos proporcionarle. Pérez se sentó en su taburete. Yo estaba a su lado con el material. Una esponja, un cubo de agua, un vaso y una toalla. El campeón había sido un peso mosca natural. Ya no me acuerdo muy bien de los límites de la categoría, pero su peso ideal debía rondar los 48 o 50 kilos. Aunque después hubiera echado tripa, la ocupación, Drancy, el viaje y 15 días de campo habían bastado para hacérsela perder. Estaba en plena forma. En la esquina contraria se armó un revuelo y nuestro adversario saltó las cuerdas. Me quedé boquiabierto ante un robusto peso medio de unos 75 kilos y 1,80 m. Más tarde supe que se trataba de un soldado de la Wehrmacht que había librado algunos combates como aficionado. Era blanco, de una blancura como de nata, realzada por los shorts azul oscuro y unos antebrazos extrañamente peludos que contrastaban con su pecho liso. Pensé que se lo habría afeitado. No tenía unos músculos marcados y parecía incluso ligeramente fondón. Confiaba en que tuviera poco aguante. Parecía ansioso. Yo había visto bastantes películas sobre boxeo y traducía directamente del americano mis recomendaciones al campeón, que probablemente sabía mucho mejor que yo lo que convenía hacer. «Hazle correr», le dije, «al menos los dos primeros minutos del asalto, esquívale por el lado bueno según sea zurdo o diestro, para algunos golpes con los guantes, eso hace un ruido que les gustará. En el último minuto burla a su guardia y métele un par de golpes donde guarda el estofado». Esa era una expresión sacada de una película de Rolf Flynn que me había hecho gracia. El campeón asintió. El árbitro, un gran SS rubio, les llamó al centro del ring. Después sonó el gong. Blancanieves se plantó en el centro del ring y soltó un izquierdazo largo como una lanza de caballería. El campeón empezó su danza guerrera dos pasos adelante, seguidos de un gancho que hubiera tumbado a un caballo. Un paso al lado para forzar un derechazo, una finta rotativa. Estábamos de suerte, no era un falsa guardia, una especie que el campeón no apreciaba. Era lento y sus golpes se veían venir de lejos. En un momento en que estaba desequilibrado, el campeón intentó incluso colarle un cross a la mandíbula. Tentativa tan valerosa como inútil, hubiera necesitado un taburete. Experimenté una profunda satisfacción cuando, hacia el final del asalto, Pérez, sin duda para complacerme, pasó bajo su guardia y le colocó un gancho poco contundente en el hígado. Me sorprendí aullando, «¡Vete de ahí, vete de ahí!». Si el otro gran animal hubiera cerrado los brazos alrededor del campeón, seguramente lo habría estrangulado. El gong anunció el minuto de descanso. El campeón se sentó casi sin aliento. Le ofrecí un vaso de agua que rechazó y le abaniqué con la toalla, como hacían en mis películas de referencia. Durante el segundo asalto, que se desarrolló de idéntica manera, advirtieron al campeón por finta baja. Lo cierto es que con su 1,55 m frente a un peso medio, una finta solo podía ser baja. En cambio, el adversario besó la lona después de un bolo punch al vacío que le hizo perder el equilibrio. De paso, el campeón le metió una serie de ganchos en las costillas. En el descanso, el campeón me dijo, «No te preocupes, niño, no es malvado de verdad». Empezó el tercer asalto. El pobre soldado resoplaba como una foca y sudaba a pesar del fresco de la noche. Viví un momento de emoción cuando Pérez se dejó arrinconar contra las cuerdas y el adversario cerró sus largos brazos alrededor. La extraña pareja dio así algunos pasos de vals y después Pérez se escurrió como una anguila y se colocó a su espalda. Más tarde me dijo que lo había hecho a propósito para ver su cabeza de cerca. El gong sonó por última vez y el árbitro emitió el veredicto. Combate nulo. Renuncié al papel de manager despechado. Nadie silbó. El campeón se enfundó la bata mientras yo le desataba los guantes y bajó del ring para dejar paso a su compañero y al combate siguiente.
Nació cerca del potrero, donde no había ni un caballo. Recibió la luz del cielo con relámpagos y rayos. Él no conoció la escuela donde fueron sus hermanos, porque él ya tenía la fuerza en el puño de sus manos. Un hermano de su padre, boxeador ya retirado, le regaló el par de guantes con los que él había ganado y no le quedaron cuando tumbó al Diablo Vega, el campeón de todo el barrio.
Por el campeonato mundial de los pesos gallos peleará Quintero. En esta esquina de 53 kilos 500 gramos, el actual campeón mundial.
Llegó a ser campeón del mundo, no había quien se le enfrentara, hasta que llegó un valiente y peleó en Guadalajara. Salió a ganar como siempre desde la primer campana. Le pegó hasta que la muerte se le dibujó en la cara. Él lloró con la victoria y maldijo su destino, porque conquistó la gloria, pero se sintió asesino. Después aventó los guantes y se salió de las cuerdas a buscar cualquier camino.
Su atención, por favor, hospital al público. Su atención, por favor. El vencedor de esta pelea es...
Pues sí, curiosamente, esta canción no es tan... tan... perdón, la escena que narra o la historia que se narra en el libro no es tan cruenta como la que nos cantaba en este tema José Alfredo Jiménez. Y bueno, vamos a continuar. Y a pesar de esto, aún no quería cerrar este trozo del combate de boxeo. Hay un momento en el que nos dice Paul Steinberg: el gran estadio de Túnez se llama Estadio John Pérez. Los pequeños vendedores de la Medina de Hammamet, con los que charlaba todos los días de un mes de agosto, 40 años más tarde, sabían que se trataba de un gran boxeador, una gloria nacional. No sabían nada ni de su vida ni de su muerte. Yo no tuve la tentación de contársela. Y ahora, después de esta impactante, o al menos a mí me resulta conmovedora historia, ya que murió allí mismo en el campo John Pérez y todos sus amigos boxeadores, os leo unos cuantos trozos más de esta emocionante obra de Paul Steinberg, Crónicas del Mundo Oscuro. Este vuelo a ojo de pájaro por mi lejana infancia acaba de revelarme en este preciso instante una evidencia que me había escapado durante todos estos años y que ahora me parece de una claridad cegadora. Todo estaba previsto, metódicamente dispuesto. Había recibido una preparación intensiva y completa para la vida del campo. Había hecho una especie de escuela preparatoria. Está todo. Las continuas migraciones, las readaptaciones, la ausencia de vínculos y amistades continuadas, la hostilidad del medio. Estaba preparado para los combates solitarios. Nunca había podido contar con ningún apoyo. Iba a ingresar en Auschwitz con un pertrecho invisible que multiplicaba por un coeficiente X mis posibilidades de supervivencia. A ello hay que añadir el dominio de las lenguas, ya que el alemán era mi lengua, casi no me atrevo a decirlo, materna, el francés mi lengua vernácula, y practicaba el inglés con mi hermano y en el instituto, donde lo había elegido con éxito como primer idioma. Por último, entre mi padre, mi hermana y la usurpadora, su madrastra, el ruso era de uso corriente y yo me sentía como pez en el agua. Aparentemente una infancia feliz, estable y equilibrada, rodeada de cariño y protección, hubiera sido lo peor que me podía pasar. No haría de eso una ley universal. Ahora, con la perspectiva de este medio siglo, creo que tuve intuitivamente una aguda percepción de aquel universo paralelo al que habíamos ido a parar. Adiviné sus leyes y su sinrazón. La formulación sobrevino mucho más tarde, a medida que la decantación del grupo hizo desaparecer por riguroso orden las categorías más expuestas. Los 340 que éramos al principio se redujeron en un 40% en 3 meses, en un 60% en 8 meses, al ser el verano menos letal que el invierno, en un 85% al cabo de un año. El 15% restante formó un residuo incomprensible, porque se había adaptado a la vida del campo y disfrutaba de distintos privilegios. Solo los acontecimientos excepcionales relacionados con la evacuación redujeron su número a algunos ejemplares. Enseguida me pareció evidente que ya no éramos individualidades, sino un rebaño, que se nos despreciaba globalmente por novatos, apaleados y condenados. Que los pocos individuos que saldrían adelante serían casos excepcionales, médicos, boxeadores y, al grado del azar, algunos sujetos protegidos por el capricho de los hombres poderosos. De la misma manera que en todo rebaño de ovejas o de cabras, hay una que es la favorita del pastor. Tengo que evitar que interfieran los escritos de otros testigos. De ahora en adelante ya sé lo que quiero evitar. El Museo de los Horrores, la letanía de las atrocidades. Ya está todo dicho, a veces demasiado cruelmente. Tampoco quiero hacer un catálogo de la vida cotidiana, quizás solo evocarla a través de algunas alusiones. Aunque quisiera, no me resultaría fácil. Los 50 años transcurridos han dejado mi memoria tan frágil como un encaje apolillado. Lo que quiero lleva quizá la marca de una ambición desmesurada y, por lo tanto, poco realista. Dar cuenta de la angustia, un mundo donde uno pierde pies y no sabe nadar. Seguir el recorrido de la degradación de los seres humanos hasta su aniquilación, la muerte de los sentimientos, la muerte del pensamiento y después la muerte del hombre. La pendiente de la curva hasta el punto cero, el punto de no retorno. Después, para algunos, entre los que tengo la suerte de contarme, la adaptación progresiva, la recuperación y la transformación en una variedad de seres humanos, no ya el Homo sapiens, sino el hombre de los campos de exterminio. Una especie cuya existencia de 2 o 3 años habrá sido fugaz si se compara con los 3.000 años del Neandertal o los 150.000 del Homo habilis. Pero es una especie rica en enseñanzas para los sociólogos del futuro. Es bastante raro, pero no sufro en absoluto. Mejor dicho, siento una especie de voluptuosidad. A medida que escribo, me desatasco y experimento un vago sentimiento no de liberación, sino de deber cumplido. Extraños deberes de vacaciones, programados desde hace 50 años para un momento de la vida en el que me pudiera dedicar a ellos plenamente. Después de la vida activa, antes de la decrepitud. Mi infección porcina, la erisipela, cedió con las sulfamidas. Los compañeros médicos se hallan en presencia de un 157.239 reducido al estado de pre-musulmán a causa de la sucesión de hepatitis, disenterías y enfermedades infecciosas, y encima afligido por una pierna cubierta de úlceras. Pronto se cumplirán 4 meses desde que me vieron desembarcar y decidieron apostar por mí sin yo saberlo. vamos mal. He meditado con frecuencia sobre el problema de elección al que se ven constantemente confrontados. Les es imposible salvar e incluso ayudar a todo el mundo. ¿Qué criterios aplican? El Halfling anónimo está programado para sobrevivir 2 meses, 3 si es excepcionalmente fuerte y llega en buena forma. ¿Qué es lo que dicta su elección? ¿La edad? ¿La nacionalidad? ¿La educación? ¿La belleza? ¿La condición social? ¿La profesión? ¿La simpatía? ¿Cómo se siente un médico que ha prestado el juramento hipocrático al rechazar al resto? Después de la guerra, el doctor Baet se reincorporó a su cátedra en la Facultad de Medicina de Estrasburgo. Creo que las preguntas que tuvo que plantearse adquirieron un carácter casi obsesivo. La imposibilidad material es una excusa irrefutable, pero no es un consuelo desculpabilizador. Los médicos dejaron morir para poder salvar. Vi morir a mi alrededor, pero a mí me salvaron. Eso ha bastado para que me sienta incómodo, culpable de un exceso de suerte, de no haberme solidarizado con el destino común. Seguramente, estos sentimientos salieron a la luz más tarde, después del Renacimiento. Proceden de una ética que aquí no tiene curso. A veces me imagino que Weitz, Orenstein, Feldbaum y los demás discutieron mi caso preguntándose si todavía sería capaz de recuperarme. Quizá no hicieron nada de todo eso y me mantuvieron con vida hasta el límite extremo. Lo cierto es que hice honor a sus esfuerzos y, por suerte, se demostró que habían apostado a caballo ganador. Einstein, el médico, pasaba consulta diariamente como en los hospitales públicos, pero sin la presencia de internos. Siempre se quedaba un rato con nosotros y nos informaba de las últimas noticias sobre el campo y la guerra. Un día vino con mala cara. Al día siguiente iba a tener lugar una selección. Nos dijo que figurábamos entre los más aptos y que no teníamos ninguna razón para inquietarnos. Sufrimos la humillación de correr, pecho hinchado, en camisa y con las nalgas al aire, ante los médicos SS uniformados. ¿Humillación? Nuestra dignidad ya no estaba para esas cosas. Entre nosotros nos lo tomábamos a risa como algo banal. No recuperamos el amor propio hasta bastante más tarde, con el pan, el refugio y la libertad. Diez o 12 pensionistas a los que apenas conocíamos dejaron vacantes sus camas y se pusieron en marcha hacia un mundo mejor. Observábamos todo aquello con una indiferencia hacia la muerte que se había convertido en nuestro común denominador. Nunca más he podido recuperar el comportamiento respetuoso y compasivo, ni la presencia de ánimo que hay que mostrar por los muertos. Tengo que hacer un esfuerzo para obligarme a expresar mi aflicción a sus familiares. Mi propia muerte me es familiar. Conozco su rostro. La he vislumbrado con frecuencia. La angustia metafísica me es tan ajena como una galaxia lejana. Todo esto me excluye de la comunidad. Cada vez salen con la vieja historia. El inconsciente enmascara, cura, ahorra. Pero y el recuerdo del horror de Rakash, un SS muy sádico, y de los demás, de la sarna, del frío. El inconsciente tolera esos recuerdos y en cambio suprime otros, como un jardinero loco que cortara con una podadera plantas y flores en un jardín anárquico. Amigo, el señor Kant, traductor al alemán de una parte de la obra de Primo Levi, me ha escrito una carta, una preciosa carta. Me aconseja que hable con mi mujer, con mis hijos, con mis amigos, que hable siempre que pueda, que evite a toda costa encerrarme en mi concha. Según él, Primo Levi murió por no tener ninguna puerta de salida ni oídos complacientes. Ahora sé que llegaré hasta el final, pero ¿me sentiré mejor?
Auschwitz, Auschwitz, von normaler Menschenmund. Auschwitz, Auschwitz, vergesst nicht diesen Ort. Scheiterhaufen an allen Ecken. Massengräber zum Lachecken. Hundegebell und Kindergeschrei. Auschwitz vermisst du endlich. Oh, Auschwitz, Auschwitz. Auschwitz, Auschwitz.
Todo se inscribe en una lógica perfecta. Los años innombrables fueron 1941 y 42, los de la exterminación artesanal. Todo el mundo, SS y auxiliares, debía meterse en harina para producir la muerte. Era normal que los comandos regresaran por la noche cargando a los muertos de la jornada, o que los jefes de bloque alinearan en la explanada junto a los vivos a las víctimas de la noche. Solo progresivamente, en 1943, la máquina empezó a ser eficaz y los SS ya solo tuvieron que gestionar el aparato sin ensuciarse las manos. No digo que fuera fácil guardar en el trastero usos y costumbres. De vez en cuando mataban para no perder la práctica. Los auxiliares de la nomenclatura todavía más que los SS, por tonterías, por exceso de celo e incluso por ambición o por ganas de promocionarse. Un espíritu racional podría aventurar la hipótesis de que la evolución de la guerra y el miedo de la derrota influían en los comportamientos. Nada de eso. El fenómeno siguió siendo puramente mecánico, económico, diría yo. Unos gaseaban, otros velaban por el rendimiento de la mano de obra, que era cada vez menos renovable. Mientras la máquina empezaba a oxidarse y después a caerse en pedazos, mientras la anarquía y la improvisación sustituían el hermoso orden existente, perfeccionado con tanto esmero, mientras los rusos por un lado y los aliados por el otro reducían progresivamente a la porción congrua el espacio en el que todavía se podían organizar masacres, los SS continuaron sus trabajos prácticos hasta el día antes de su muerte, de su captura o de su evasión a exóticos paraísos sudamericanos. ¿Cuántos supervivientes habrán desaparecido en la tormenta un día o dos antes de su retorno a la vida, mientras sus verdugos cambiaban de ropa, de identidad y de profesión, y se sumergían en la sociedad civil para pasar los 30, 40 o 50 años que les quedaban por vivir?
The smoke cathedral so slowly. In the field lay the ashes of the people, whispering in the wind.
En el bloque tengo una cama para mí solo cerca de la parte noble en la que residen Anton y sus Stubendienst asistentes, cuyo número ha sido reducido. Me han pedido que eche una mano por la mañana y por la noche para tenerlo todo en orden. En cierto modo soy Stubendienst honorario. Por supuesto me reporta ventajas en especies y algunas satisfacciones a mi amor propio. Tal vez me haya incluso convertido en un engreído. A los 17 años es difícil ver las cosas con claridad. Una mañana al levantarnos inspecciono la fila que tengo a mi cargo para asegurarme de que las camas están hechas y me encuentro cara a cara con un viejo que se ha quedado acostado en la litera de en medio. Es un judío polaco en las últimas, uno de esos que en el lenguaje del campo se dice que van a eingehen, un término que en alemán se aplica a las plantas que se están marchitando. Le digo que se baje enseguida y que haga la cama. Me mira y masculla algo en yiddish. Creo comprender que me está provocando. Furioso, tuve el reflejo de levantar la mano y abofetearle. En el último momento contuve mi gesto y la mano tocó levemente su mejilla. Durante esa fracción de segundo vislumbré y sondeé los abismos. Vi sus ojos, unos ojos que expresaban la espera, la resignación, el desprecio, la desesperación. Unos ojos que derramaban cansancio y repugnancia de sí mismo y de los demás. Unos ojos que veían la proximidad de la muerte, que la temían y al mismo tiempo la llamaban. Unos ojos sin lágrimas y sin reproches. Apenas un aleteo de las pestañas en espera del contacto con la mano. Mi mano. Y tal vez lo inventara todo. Tal vez se limitaba a mirar el vacío como las bestias antes de ser sacrificadas. Y quizás el mensaje de sus ojos fue un invento mío. En ellos proyecté todos los fantasmas que llevaba en mi interior. Tal vez era simplemente la imagen de lo que yo había sido 8 meses antes. Aquella anticipación de mi propia muerte, de la que no tuve conciencia en esa época y que odiaba en ese preciso instante. Librarme de aquel recuerdo, barriéndolo con un ademán. La historia acaba aquí. Soy incapaz de decir cuál fue su reacción, si bajó, si hizo su cama, qué fue de él. Me quedé petrificado, luego me alejé y esta escena banal en la vida cotidiana de un campo de la muerte me ha atormentado toda la vida. El contagio se había producido y yo no había escapado a la norma. En aquel mundo de violencia tuve un gesto de violencia con el que demostraba que había ocupado el lugar que me correspondía. El viejo judío polaco debió morir en los días siguientes. Pero desde entonces lo llevo en mí como un embrión. El recuerdo de mi gesto no deja de perseguirme. Es una de las heridas abyectas y no cicatrizables que me acompañan a todas partes. Abofeteé al viejo judío polaco. Los jemeres rojos masacraron a sus propios hermanos y hermanas. Algunos reclutas de reemplazo torturaron en Argelia. Los hutus han pasado a los tutsis a machete. Y en este momento, y en este concierto, yo he interpretado mi partitura. Esta es una canción sobre Auschwitz en romaní. Llevábamos 2 o 3 horas que se nos hicieron eternas andando en la nieve de enero, en la marcha de la evacuación de Auschwitz. Una eternidad, calzados con unas pesadas botas con suela de madera y vestidos con unos abrigos a rayas de tela fina encima de los pijamas de forzados. Los más débiles empezaban a caer. Los tiraban inmediatamente a la cuneta y sonaba un solo disparo, aislado. En los campos se aprende lo que puede significar la resistencia humana. es una dimensión aparte de la que solo puede ser consciente quien haya visto al fantasma de un ser humano dar un paso vivo y caer muerto en seco en un último suspiro antes de haber levantado el pie para dar el paso siguiente. Al llegar la noche, el tren se puso en marcha a poca velocidad. Se paraba con frecuencia para dejar paso a los convoyes militares. Me hallaba en un estado extraño, comatoso. Nadie hablaba. En el estrato superior había uno o dos muertos cubiertos por la nieve que caía. Esperábamos el momento propicio para tirarlos a la vía. De madrugada se produjo la única secuencia de la que conservo recuerdo. Un recuerdo preciso, meticuloso, trastornante. Habíamos llegado a las afueras de Praga y el tren avanzaba lentamente por una zanja por encima de la cual cruzaban unos puentes metálicos. Era la hora en que los obreros checos llegaban al trabajo. Pasaban por encima nuestro y veían aquel espectáculo de horror. Aquellos vagones llenos a rebosar de seres vagamente humanos, ni muertos ni vivos, descarnados, que levantaban hacia ellos unos ojos vacíos. ¿Qué danza macabra de un fresco medieval ha representado una visión de un horror semejante? Como un solo hombre, los obreros checos abrieron sus zurrones y nos lanzaron sus bocadillos. No se pusieron de acuerdo, les pareció evidente. A aquellos obreros, a sus descendientes, a su generosidad total hacia unos seres humanos que habían experimentado la barbarie total, les dedico estas líneas. Sentí como su calor descendía sobre nosotros con el pan. Nos cayó encima una lluvia de panes, de tostadas y de patatas. Empezó entonces una terrible batalla para arrebatarse unos a otros un bocado, un pedazo. A mí me cayó la mitad de un pan negro que escamoteé al vuelo sentándome encima y me quedé quieto presenciando aquella cumbre de degradación. Recuerdo los rictus de odio, de envidia, los aullidos de bestia. Tres o cuatro hombres murieron peleándose por unas migajas de pan. Queda el punto crítico que me parece personal, al que los demás, afortunadamente para ellos, han escapado. El de la dignidad, mi dignidad de ser humano. Inicié mi segunda vida a los 18 años. Aparte de las enfermedades que acabo de evocar y que sean irremediables, creo haber llevado una existencia honesta, cuya palabra clave habrá sido ética. Pero jamás, jamás de los jamases me ha sido posible librarme de mi existencia anterior. He vivido y vivo en la indignidad. Nunca he logrado lavar mi imagen. Soy y sigo siendo el testigo pasivo de la muerte de Philippe, el que abofeteó al viejo judío, el enchufado de las letrinas, el cortesano que aduló a brutos y asesinos para proporcionarse un suplemento de sopa cotidiana. Tal vez me quejaba de vicio, poniendo mi imagen lejos de mi alcance. Orgullo o vanidad. He pagado la cuenta. He guardado estas páginas en mi interior durante medio siglo. Sabía que tendría que vivir con mi pasado las 24 horas del día, dos o tres meses. Para ello he esperado hasta el momento de mi jubilación, después al de la curación. He temido quedarme sin recursos, que mi lucidez y mi capacidad de expresión huyeran con el déficit de neuronas. Sin duda, ha llegado la hora de dar una respuesta a mis dudas. La respuesta es sí, la escritura me ha hecho bien. He atravesado la vida lastrado con plomo, esforzándome en arrastrar este peso excesivo. ¿Por qué yo? ¿Cómo justificar esta sucesión increíble de azares favorables? que han hecho de mí este ser incombustible e insumergible. En mi cabeza el pasado está ordenado, archivado, guardado, sigue estando presente, aunque de alguna manera desactivado, o como dicen los notarios, reducido a los beneficios. Acabaré mis días como guardián del templo, y estas 180 páginas de recuerdos parciales y reflexiones me proporcionan por fin la coartada que necesitaba. Quizás he sobrevivido para dar un último testimonio al mundo entero. Incluso un parto tardío sigue siendo un alivio. Entramos ya en los últimos minutos del programa. Os voy a leer ahora un precioso poema de Laila Martínez, de la que tenemos, con la que tenemos mucha afinidad, como podréis comprobar en su blog, Vida de Perros, perros con X, .blogspot.com.es, y dedica el poema precisamente a un viejo amigo nuestro, un viejo conocido de este programa, René Crevel, al que tuvimos aquí durante varios programas. De lo que le prometí a René Crevel antes de que abriese la llave del gas, y lo inicia con un par de versos de Batania, el poeta neo rabioso, que dice: la locura sabe mi nombre, hagamos una trenza de 10 caimanes. Te he guardado un asiento en la habitación de los insomnes, René, donde las sillas de la desesperación giran incesantemente. Mantén los ojos abiertos y háblame de las tempestades que atraviesan la noche, de los dulces delirios provocados por la fiebre. No cierres los ojos, René, no los cierres. Si lo haces, verás el polen blanco que supuran tus pulmones, la tristeza infinita de tus noches, el oscuro silencio de los tanatorios. Si lo haces, sabrás que la locura conoce nuestros nombres. Si lo haces, me verás abrir la llave del gas y tumbarme a tu lado. Mantén los ojos abiertos, René, para que puedas hacerme una trenza y llenarme el pelo de flores y caimanes. Peina mis cabellos como peinarías los cabellos de tu amante. Yo, a cambio, incendiaré París y te regalaré sus ruinas. Nos marchamos, amigas y amigos, con un último relato de Patricia Esteban Erles, Fantasma. El hombre que amé se ha convertido en fantasma. Me gusta ponerle mucho suavizante, plancharlo al vapor y usarlo como sábana bajera las noches que tengo una cita prometedora. Nos marchamos, lo hacemos con un último poema, en este caso de Patricia Eras, Descenso a los infiernos. De cuerdas que se parten y me descolocan, y de macabros arañazos que me arrancan la piel del rostro a jirones, revelando mi verdadero antiser nuclear y centripetofúgico, y tú ni te enteras de con quién yaces, mientras das palmadas con tu sexo que me revela la verdad del universo y su espiral de dolor sin fin. Y sin poder evitarlo, clavo tu lengua entre las sábanas con dos martillazos impúdicos, y de paso también te exclavo la cadera que se convierte en la tuya, y sudo y lloro y me vierto en tus entrañas y me pierdo entre tus mundos. Si me miro ya no me reconozco, chillo espantada al ver mi reflejo y enfurecida arrojo sueños en mi tumba. Los ojos se me escapan de las cuencas y me río al volver a saborear mi propia agua que se me escapa de odio a mi dolor, aunque quizás no sean mis lágrimas, quizás solo sea mi cuerpo descompuesto, porque estoy muerta y en este estado no puedo llorar, y parece que caigo, pero en realidad floto, y lo sé, y soy consciente. Pero no quiero sentirlo y pienso que caigo mientras araño el techo con las uñas. Y me contraigo y me expando, y se me desencaja la boca que se llena de sabores grises, y resuenan ecos de gritos sin sentido y vuelve a herirme tu voz que me tiene clavada en el suelo en el que yazgo contigo. Buf, de aquí ya no me saca nadie. Me volví a equivocar de pastilla. Vamos como empezamos con otro tema de Tumo. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Hasta siempre.
Alfonso el Brás, al cubell de les serps, ens farem forts amb dolors i verins. Si ho perdem tot, perdrem tot per res. Fons el braç al cubell de les seves.